Abramos nuestras Biblias a Segunda de Samuel, capítulo 11, para nuestro estudio de esta noche. Segunda de Samuel, capítulos del 11 al 24. Comenzaremos con oración. Padre Celestial, ahora te damos nuestra atención total al estudio de esta tarde. Enfocamos, nuestro Señor, en tu palabra, que sabemos que es inspirada, dada por tu Espíritu Santo, para que podamos aprender, para que la podamos aplicar. Señor, alguna de esas historias que leeremos esta noche parece ser que al presente no son importantes en nuestras vidas, o nos vamos a sentir intrigados. A veces encontramos revelación del rey David. Ayúdanos para que sean útiles en nuestras vidas en los días que siguen. Padre, te pido que estudiando tu palabra podamos ver al mundo de una forma diferente, que nuestros corazones, nuestros pensamientos sean guiados, dirigidos por tu Espíritu Santo, que nuestras vidas reflejen tus valores y que instintivamente respondamos y reaccionemos en forma bíblica. Y que la gente lo pueda ver. Eso es lo que te pedimos. Y lo pedimos que esta noche contestes nuestra oración. Soponemos nuestra atención total. Y que nos enfoquemos en lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia interesante y creo que es verdad. Acerca de un contratista rico. Este señor fue contratado para edificar lo que se le llamó la prisión tumbas en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Es una prisión que está en las partes bajas del Manhattan. Este contratista se le contrató para que después, un corto tiempo después de que él construyó esa prisión, él falló y tuvo que ser encarcelado allí en la misma cárcel que él construyó. Aún la celda que él mismo había construido. Y comentó al guardia que lo llevaba, dice, yo edifiqué este lugar y yo no tenía ni la menor idea que un día yo vendría y tendría que ser un recluso de este lugar. Estudiamos ahora la vida de David. Es como descubrimos que David está en la prisión que él mismo se edificó. La edificó por su propia codicia. Es la casa que él edificó. Y cuando todo sucedió, parece ser que David tenía este problema por largo tiempo, pero ahora es un hombre en autoridad y que tiene mucha libertad, pero le costó. Se metió en problemas para el resto de sus días. Y tratando de sumarizar lo que ya vimos en primera y segunda de Samuel, en el escrito hebreo, era un libro, sino dos. Se consideraba el libro de Samuel. Asafel Shmuel, que quiere decir primera y segunda de Samuel, era un libro más tarde, vino a ser dividido, y parece ser que el primera y segunda de Samuel eran los libros del reino o reinados en plural. Primera de Samuel y segunda de Samuel componían el tercero y libro de los reinados. ¿Me están siguiendo? Más tarde fue dividido entre primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicos. Entonces, el periodo o tiempo que vamos a ver esta noche del reinado de David, se trata de David, primera y segunda de Samuel. El tema es, muestra un personaje, este es David. Esta noche vemos el reinado de David. Recordamos que él reinó de Hebrón y más tarde su reinado fue hasta Jerusalén y luego últimamente reinó en todo Israel y toda la gente de Israel. Recordamos el que en primera de Samuel estaba más o menos así. Capítulos del 1 al 10, capítulos 11 a 12 y luego capítulos 13 a 24 marcan tres secciones de la vida de David. de los triunfos de David, las transgresiones de David, que vamos a tocar esta vez, y los problemas de David, que también vamos a tocar esta noche. Las últimas dos secciones forman la segunda parte de este libro. Hasta ahora, hemos hablado de personajes que estaban en la vida de David. Mencionamos al individuo llamado Abner. ¿Recordamos a Abner? El hijo de Ner. Abner, el hijo de Ner, fue el comandante y jefe de el ejército de Isboset, que era el hijo del rey David. Y intentaron instalarlo como rey, darle el reinado. Pero también encontramos al individuo que se llamó Joab. Joab era el comandante y jefe del ejército del rey David. Y estuvieron a contra el uno con el otro. Pero también vimos al personaje llamado Abasai y Asael, que eran primos del rey David. También vimos a Isboset y a Mefiboset, también que era el hijo de Jonatán. ¿Lo recuerdan? Parece ser que noto en sus rostros que me están entendiendo. ¡Qué bueno! En el estudio de esta noche, vamos a ver al personaje David. Algunos dirán, pero si ya hemos hablado de David. Sí, pero en esta vez vamos a ver a David. Esta vez vemos a David en una forma diferente. No como un gran rey, ni como un monarca, no como un salmista de Israel, sino esta noche veremos a David el fracasado. La Biblia es bruscamente honesta. No esconde las historias de sus héroes, ni nos va a decir nomás las cosas buenas que hizo el rey David. Porque con todo y que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. El gran rey, al cual su reinado llevará su nombre. Y Jesús, creemos que él se dio el título, el hijo de David. También aquí vemos a David como el hombre que falló. Y la Biblia nos lo enseña, no nomás a este, sino a todos sus héroes, tal y como fueron. Tanto si eran buenos o malos. Eso sucedió. En el tiempo de primavera, cuando los reyes salían a la guerra, que el rey envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabba. Pero notemos aquí que dice, David se quedó en Jerusalén. Es tiempo de primavera, como al principio del mes de mayo, el tiempo que la lluvia se ha detenido, diríamos toda la lluvia, básicamente. En esa región hay dos temporadas de lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. El Yordey y el Maekoch, como lo llaman ellos en su idioma. Y la lluvia temprana termina como de alrededor de la mitad de mayo, se termina la lluvia y comienza el verano. Eso es tiempo de guerra. Es el tiempo de que la temporada de guerra, se oye raro, pero es que así, ellos tenían su temporada de guerra. Los pisos se secan, los carros pueden correr fácil. Así que se armaban y se iban a la guerra. Es el tiempo del año que dice que los reyes salían a la guerra. Pero David, francamente, había sido un guerrero toda su vida. Y un guerrero muy hábil. Llegó a un punto de su vida que en alguna forma él creyó. Creemos que estaba como a la mitad de su vida. Es cuando él pensó, bueno, la guerra es esa actividad para los jóvenes. Es un evento para los jóvenes. Yo me voy a quedar en casa. Yo creo que ya me gané el derecho de descansar. So, se quedó en casa. El guerrero debía haber estado allá con sus tropas para pelear. Y si hubiera estado allá, no hubiera cometido el pecado que cometió. Si David hubiera estado en los campos de batalla con sus tropas, no hubiera estado en la cama con Bathsheba, con Betsabé. pero se ha llegado a un punto de su vida medio descuidado. Bajó su guardia y el enemigo Satanás logró esta oportunidad que él estaba descansado y con esto lo zarandeó. Dice que sucedió el día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Tendré que mencionarles que la ciudad de Jerusalén es una ciudad que está situada en la parte alta de la loma. Y el rey vivía por naturaleza en el lugar más alto de la loma. Así que tenía un buen punto para poder apreciar al resto del mundo, donde él quisiera ver. Así que las casas estaban construidas con los techados, venían a ser el piso de la otra calle. Así que el rey David y ahí tenía un punto excelente para poder ver a cualquier dirección. Entonces, vemos como que el rey David estaba tranquilo. Y debía haber estado escribiendo o leyendo. Así que con esa ventaja que él podía ver para cualquier dirección, a ese tiempo de primavera, como el mes de mayo, quizás era una tarde media calurosa. Esta mujer se estaba bañando y David la vio. Recuerda lo que dice que David vio y codició. Y codició que ella era hermosa. So hay dos palabras aquí que quiero que ustedes la marquen. Para ver y para notar, esto sugiere que todos vemos a cualquier dirección. Pero aquí dice esto que sugiere que él simplemente vio, estaba viendo en su derredor. De repente sus ojos captaron esa imagen. Pero él vio y dijo, ¡au! Él dijo, ¡au! En la dirección equivocada. Para él fue un gran error. San Agustín describe el pecado en una forma en que progresa con un pensamiento, se formaliza, se fascina a la persona y la persona cae. Pensamiento, formación, fascinación y caída. Todo comienza con el pensamiento. Si algo llega a tu mente y tú, cuando ves algo y después haces una formación, te formas una idea y te sigue con una fascinación. ¿Qué tal si hago esto o aquello y esto me saldrá bien? Cosa que el rey David hizo y le costó. Y le costó una gran caída. Sabemos que el rey David, siendo el rey, pensó, después de todo, soy el rey. Esto no será más que una aventura pasadera por una noche. Pero sucedió que tuvieron relación sexual. So, una aventura de una noche fue el principio de una tragedia. So, él, después de que se da cuenta de la tragedia, trata de cubrir su pecado. Sabe bien que el esposo de Bathsheba, Urías, está en el campo de batalla donde el rey David debía haber estado. Entonces manda que lo traigan. Cuando Urías llega, lo trata con mucha amabilidad. ¡Ey, Urías, dime qué está pasando! Urías se queda sorprendido y dice, pues, ¿qué pasa con el rey? Y le dice el rey a Urías, esta noche yo quiero que vayas y te pases la noche a gusto con tu esposa. Lo que quería es que Urías fuera y durmiera con su esposa. Así que cuando este pecado se hiciera público, la gente puede decir, pues natural, su esposo vino y durmió con ella. Ahora está esperando. Esto no funcionó porque Urías era un hombre muy íntegro. Y le dice al rey, no me siento bien de que yo esté acá en el palacio y mis hermanos están en el campo de batalla. Entonces, no sé por qué estoy en el palacio y no merezco estar en el palacio. Urías se rehúsa a ir a su esposa, o durmió frente al palacio con los guardias del palacio. Entonces el rey al día siguiente dice, tengo que hacer algo. A las lo que hace enseguida el rey David, que embriagó a Urías. A ver si pensó el embriagado se va a su casa. Otra vez volvió a dormir en el frente al palacio con los guardias del palacio. Entonces David dice, pues no, me queda otra que mandar matarlos, o lo manda al frente y ordena que lo pongan donde está lo duro de la batalla. Podemos decir, ver aquí que un pecado te lleva a otro pecado y el pecado te lleva a homicidio. Si comienzas un pecado en una forma simple, este pecado te lleva a otro pecado. Pero cuando te des cuenta, tu vida es una vida llena de compromisos. Su codicia lo llevó al adulterio y el adulterio lo llevó a tratar de cubrirlo, a decepción. La decepción lo llevó a una trampa y la trampa lo llevó al homicidio. Un pecado lo pasó a otro pecado y otro pecado a otro, y hasta que se le hizo una gran tragedia. Recordamos a un fotógrafo que había, que yo oí en el pasado. Este fotógrafo se llamó Yusef Karsh. Era un fotógrafo que hacía un trabajo diferente a los demás fotógrafos. Los que han estudiado las fotografías de este señor Yusef Karsh se dan cuenta que las fotografías eran como de 9x60, lo que muestra detalles brillantes. Las gentes que han estudiado estas fotografías notan que este fotógrafo captaba las partes vergonzosas que por naturaleza la gente quiere esconder. La gente que los han estudiado ven que sus retratos muestran algo así como cicatrices, vesquinos, cortadas o puntos que por naturaleza la gente quiere esconder. Así que este señor lo que quería mostrar es que todos somos imperfectos en una forma o en otra. Entonces vamos al verso 26. Dice, la esposa de Urías oyó y se dio cuenta y guardó luto por su esposo. Cuando el luto se terminó, David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Piensen en esa frase. Esa es la razón que el pecado es tan dañino, ya sea que lo aceptemos o no. El pecado es costoso porque ofende a un Dios santo. Eso es lo que es el pecado. Ofende a un Dios santo, porque Dios es quien le llama pecado, porque ofende a Dios, desagrada a Dios, y tendrás horribles ramificaciones. Esto es primeramente porque el pecado es tan maligno. David, cuando fue sorprendido o descubierto, escribió dos salmos. Uno de ellos es el Salmo 51. En el verso 4 exclama y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo a tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. Así que yo sé que esto te desagradó, Padre Santo. Oí de una historia de un individuo que estaba en el supermercado, quizás viendo las vendimias que había allí, como que nada le importaba, pero pasó una muchacha con cuerpo de modelo. Cuando él la vio que pasó frente a él, él la persiguió con su vista hasta que salió del edificio. Cuando ella salió del edificio, su esposa le preguntó, bueno, ¿valió la pena el problema en que te has envuelto? Si el pecado vale la pena, el problema en que te has envuelto, así como cuando pecas contra Dios, el sentido vacío que sientas, el vacío que estás desconectado de Dios, el sentido de que estás descontinuado de la congregación. En el capítulo 12 continúa la historia que estamos viendo. Lo que ustedes no entienden que entre el capítulo 11 y el capítulo 12 hay un periodo como de un año, quizás como un año. David continúa pensando, oh, no se descubrió nada. Nadie se dio cuenta. Él no va a Dios para pedir perdón. La Escritura no nos dice que él fue a pedir perdón. Pero durante este año, él se siente vacío, aislado, enfermo. Dirán ustedes, Skip, ¿cómo entiendes esto? La Escritura no dice esto aquí, pero podemos entender por los salmos que David escribió. Salmo 32, también lo escribió después de esta experiencia con Betsabé. Dice, cuando yo me rehusé a confesar mi pecado, estaba débil, miserable y estuve amargado todo el día. ¿A qué se refiere? Su conciencia lo está molestando. Ustedes han experimentado cuando su conciencia los molesta y ustedes sienten ese deseo de ir a confesar su pecado. Es la cosa que Dios ha puesto en nuestra conciencia. Dios nos dio una conciencia para que te molestara. Y esa conciencia va de acuerdo a las Escrituras y te debe de molestar. Si has fallado en alguna forma, tienes que tratar de deshacerse de aquel pecado. Cuando vas manejando tu automóvil por la calle, vas muy tranquilo, sosteniendo el volante de tu automóvil, de repente tu automóvil continúa caminando muy bien, pero de repente ves que hay una lucecita que comienza a avisarte. La lucecita te está diciendo, algo está mal. Repárame. Tú puedes hacer una de dos cosas, llevarlo al taller para que te lo arreglen. O también puedes decir, no quiero por ahorita, no tengo tiempo ni dinero de este pago. Me esperaré un poco. Pues cada vez que te subes a tu automóvil, esa lucecita continúa molestándote. Lo que puedes hacer es, puedes llevarlo o llevar en tu cajuelita un martillo pequeño. Y cuando esa luz aparezca, recoges tu martillito y le pegas a esa luz, el foco se funde y ya no te molestará. De ahora en adelante no tendrás ese problema. Esa súplica. Pero eventualmente te pesará. Te costará mucho más cuando la máquina de tu automóvil explote o algo similar suceda. David, de veras que intentó martillar todas las advertencias que aparecieron frente a él. Él no fue a Dios para confesar su pecado. Entonces, ¿qué sucedió? Dios vino a él. Dios viene a él a través del profeta Natán. El profeta Natán viene al palacio y dice, como David lo recibe como un hombre de Dios, lo pasa, y versos 2 a 4, Natán le dice una historia al rey. Dice, hey, rey David, déjame platicarte una historia. Había un hombre riquísimo que tenía tantas ovejas que aún si le desaparecían 100 no las notaba, pero tenía un vecino muy pobre y que tenía una sola ovejita y la amaba tanto como si hubiera sido su propia hija. Era su mascota preferida, pues lo único que tenía. Sabemos que muchas personas estiman mucho a sus mascotas. Para este pobre, esta ovejita era como su propia hija. Así que al rico le vino un visitante, se mandó robar la ovejita de su vecino, el pobre, y la sacrificó para darle de comer a su visitante. Vamos a ver la reacción del rey David. Si ustedes tienen la Biblia del rey Jaime, vamos a ver lo que dice. Esta es una parábola. ¿Por qué una parábola? Porque en una parábola el hombre rico es David, el pobre es Urias y la ovejita es Betsabé, su esposa. ¿Por qué una parábola? ¿Por qué tan discreto ¿Por qué una tercera persona, en lugar de decirle, hey, tú eres un pecador? Es porque David, por un año, no había podido confrontar su propio pecado. Entonces, el profeta le pone una parábola como un espejo. Le dice, David, da una buena mirada en ese espejo. Y el rey David pudo haber dicho, ese individuo está feísimo, horrible. El profeta le dijo, ese eres tú. Oí una historia de que en una ocasión en una iglesia tenían una costumbre tan fea de que le hacían la vida pesada al pastor y el pastor se iba y venía otro, se iba y venía otro. Esto sucedió y se llevó adelante por años, hasta que vino un pastor nuevo y vio el problema y dijo, descubrió y dijo, esta iglesia está muerta, la tenemos que enterrar. So él anunció por adelantado, señores, vamos a tener un funeral para enterrar esta iglesia. Lo anunció ampliamente por tiempo y la puso en el periódico local. Así que vino muchísima gente a ese servicio de funeral. La iglesia esa tarde estaba llenísima, bien llenísima. Por pura curiosidad, la gente vinieron para ver qué estaba sucediendo, cómo iban a enterrar a una iglesia. So, en el centro había un ataúd cubierto y de repente el pastor la descubrió y dijo, señoras y señores, en esta ataúd descansa nuestra querida iglesia y muerta y quiero que pasen para que le den su último adiós. So, la gente pasó, el pastor había depositado dentro del ataúd un espejo. So, cada vez que una persona venía y veía dentro del ataúd, se veía a él mismo en el espejo. Era una parábola. Esto era una lección muy aguda que la gente podía haber entendido y para que recibieran convicción. Entonces David está enojado. Su cólera se subió en cólera. En la parábola le dice él a Natán, y vive Jehová que el hombre que hizo esto debe morir. Esto es fuera de orden. Este hombre simplemente mató una oveja, un animalito. David, tú estimas bien a los animales, pero no matas a un hombre porque este hombre mató una ovejita. Notemos. Y que debe de restituir la oveja 4 veces. ¿Por qué? Porque a este tiempo él no mostraba ningún tipo de piedad. Si leímos en Éxodo 22, ahí se explica el castigo para alguien que mate una ovejita. Simplemente tenía que pagarla 4 veces. Nomás pagaba la oveja 4 veces. David exclama y dice, ¡mátenlo y que la pague 4 veces! Pero nosotros podemos pensar, ¿cómo iba a matar la oveja? ¿Cómo iba a matar al individuo? ¿Cómo pagaría la oveja? Lo que podemos ver es que el rey David estaba muy emocionado. Natán le dice, tú eres aquel hombre. Esta historia siempre está interesada. Cuando yo leo esta historia, me imagino el dedo huesudo del profeta en la frente, en medio de los ojos del rey David, diciéndole, tú eres ese hombre. Es lo que dice, también dice el Dios de Israel, que te he dado todo lo que te he dado, y todo lo que te he dado lo obtienes, y te hubiera dado más. Si no hubiera sido suficiente, te hubiera dado aún más. Mucho más. Yo estoy seguro que a este punto el rey David estaba diciendo, de veras, ¿quién le diría esta historia? ¿Cómo se dio cuenta? Dios se lo reveló. Recordemos que Dios se lo reveló. Hay un dicho viejo que dice, cuando un pecador peca, hay escándalo en los cielos. Así que no te escondes de un hombre de Dios como este profeta. El profeta vino y le explicó a David. Finalmente, David confiesa su pecado. Escribió Salmo 32 y 51, verso 2, 13. Dice, entonces dijo David a Natán, ¿por qué? Contra Jehová. Y Natán dijo, a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque has dicho que pecaste contra Jehová. Has sido perdonado, pero ¿ahora qué? Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto nos trae un punto que no voy a explicar mucho. Es como decir, el perdón es una cosa, pero la consecuencia es otra cosa. Cuando una persona comete un pecado, Dios te lo puede perdonar. Pero eso no quiere decir que no sufrirás las consecuencias. Cuando un individuo se embriaga y maneja y va y se golpea y se quebra los huesos, no quiere Dios que lo va a sanar. No quiere decir que Dios lo va a sanar instantáneamente. Él aclama a Dios y grita, oh Dios, sáname. ¿Por qué, Dios mío, no me sanas? Pero Dios ha de decir, tú eres el idiota, que sabes que vas a sufrir consecuencias, porque hay consecuencias después del pecado. Cuando la persona es sexualmente promiscuosa, va a obtener enfermedades venéreas. Dios le puede perdonar por la gracia de Dios, pero esto es la sanidad física es temporal, pero la enfermedad espiritual es para siempre. Vemos en el capítulo 13 que los problemas continúan. Nos vamos a ver algunos de ellos. Capítulo 13, la hija de David, Tamar, fue violada. Vean con mucho cuidado por lo que está pasando aquí. Ella fue violada por su medio hermano Amnón. Amnón es hijo de el rey David. Y Tamar es hija de David. Pero en esta historia vemos que Absalón también es hijo del rey David, pero no son hermanos de padre y madre. Son medios hermanos. David tuvo 8 esposas. Eso lo envolvió en un problema horrible y esto lo confundió todo. Esto creó una casa toda confundida. Absalón era el hijo número 3 del rey David, su madre era Maacá, y Amnán, que es el que aparece en esta historia, era hijo de David con su madre Abjinoa. Pero Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre. Amnón y Tamar eran medios hermanos, como ya lo dijimos. Así que eran medio hermano y media hermana. Capítulo 13 de 2 de Samuel, verso 1 dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Dice que se enamoró, pero es porque como se expresa hoy, la amo, no es nada más que carnalidad. Este es carne nada más, esto es ningún amor verdadero. Es simplemente la codició. Veamos que del verso 15, después de que tomó lugar el asalto, luego dice, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. La codicia y el odio están relacionados. Violó a su hermana, se forzó en ella, después la odia. Lo que mucha gente llama amor, de veras es odio hacia la otra persona. Yo tengo que obtenerte, tengo que tener relación sexual contigo, te amo, te amo. Te amo, no puedo vivir sin tu amor. Es lo que dice el individuo. De veras lo que quiere decir es, a mí no me preocupas nada. Me amo a mí. Y te quiero a ti porque yo me amo a mí. Tú estás aquí y me vas a satisfacer ahora mismo. No es que te amo, sino me amo tanto a mí porque me amo a mí. Quiero que tú me satisfagas. Eso no es amor por la otra persona. Esto explica los criminólogos han descubierto que regularmente que una mujer que es violada es asesinada por el mismo intruso. Verso 21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. De veras que esto nos debe de molestar. Rey David. Rey oyó de eso y simplemente dijo, esto de veras me hace enojar. Pero, ¿qué tal coraje fue eso? Su hija fue la que fue violada. Él debía de haber dicho, le voy a mostrar qué tan desagradable me cayó esto. Dice que físicamente no hizo nada, simplemente dice que se enojó. ¿Por qué creen ustedes que él no actuó suficientemente en este caso? Yo pienso que probablemente figuró que él ya había perdido todo su orgullo de moralidad. No sentía que podía disciplinar al hijo por lo que había hecho. Él pensó, yo ya fallé en esa área, así que yo no puedo disciplinar a mis hijos. Hay veces que a gente que ha tenido un pasado, quizás como este, voy a decirles rápidamente, quizás muchos han pasado una vida pecaminosa, han pecado, han sido descubiertos en sus pecados, así, y ustedes piensen, no puedo disciplinar a mi hijo o mi hija porque yo ya fallé. Satanás te habla y logra esa oportunidad para decirte que no puedes hacer nada. Y yo te digo, sí, sí puedes hacer. En primer lugar, tú eres el padre y en verdad puedes decirle a tu hijo que tú eres el mejor ejemplo. Si vienes a tu hijo, hija, hijo, quiero que sepas que yo fallé en esa área también. Entiendo tu situación. En el año 2004, Larry King estaba entrevistando a este señor Ozzy Osbourne. Ustedes recuerdan ese Ozzy Osbourne, que no era ningún modelo de la sociedad. Para su crédito, esa vez él confesó en la televisión. Se había descubierto que su hija había sido arrestada por abuso de drogas. Él vino a la televisión y dijo bien claramente, quiero que todos sepan que soy drogadicto. En esta área yo también he fallado. So, creo que puedo hablar acerca de este asunto en el que está envuelto mi hija. Cuando hemos fallado en algunas áreas, podemos aconsejar a otros cómo y por qué y cómo, qué debe de hacer para salir de este problema. Por nuestras fallas, quizás eso es lo que nos va a ayudar a ser consejeros en esta área que fallamos. Vemos que su hermano se ensañó, se enojó y pensó, Absalón pensó, tendré que hacer algo yo, ya que mi padre no quería hacer nada. Después de 2 años que Absalón había tenido o iba a tener una celebración, invitó a todos sus hermanos. Era la costumbre que cuando ellos tenían asquiladores, tenían ciertas competencias, y a estas competencias debían de venir todos los hijos del rey. Era una gran fiesta. ¡Hey, amigos, compañeros! Voy a tener la fiesta de asquiladores. Quiero que todos vengan. Tráiganse sus bebidas. Era una gran fiesta. La gente se reunía y se divertían. Donde esta fiesta todos los hijos del rey debían de asistir. Absalón mató a Amnón y huyó después de que asesinó a su hermano. Verso 38 nos dice que él huyó a Gezer. El rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Esto nos lleva al capítulo 14. para ver al comandante y jefe del ejército de David. Ve que el rey David anhela por la presencia o ausencia de su hijo Absalón. Él sabía que estaba refugiado en una ciudad distante de allí. Ahora, el rey David se encontró que fue un asesino. Ahora está adolorido por la ausencia de su hijo Absalón, la muerte de su hijo Amnón. Así que debía de haber traído a su hijo para confrontarlo, pero sabía bien que el castigo por esto debía de ser la pena de muerte. So, para evitar la pena de muerte contra su hijo, simplemente decidió no ver la cara de su hijo Absalón. A este punto vemos que aparece una mujer contratada para ir a confrontar al rey David. Y le dice, rey David, yo tengo un gran problema. A ese tiempo David era accesible a la gente. Y le dice, yo tengo un problema. Mi marido ha muerto. Mis dos hijos se pelearon y uno de ellos mató al otro. Entonces, a este punto solamente me queda un hijo, pero el resto de mi familia creen que debo de traerlo de donde está refugiado y aplicarle la justicia, que es la pena de muerte. Pero David exclama y dice, no te preocupes, ni siquiera un cabello de su cabeza caerá. Esta fue una parábola que le estaba presentando esta mujer, así como el profeta Natán. De veras no tenía esposo, ni tenía hijos como ella explicaba. Simplemente fue y le dijo esta plática para ver la reacción del rey. El rey reacciona y dice, yo sé que tus parientes lo quieren matar, pero lo protegeremos a punto que ni un cabello de su cabeza caerá al piso. La mujer le dice, hipócrita, sabemos que tú eres el hombre de esta historia porque tú de veras tienes un hijo que está aislado y no lo quieres confrontar. So, vemos capítulo 14, verso 19. El rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón, pero que no vea mi rostro. Absalón vino a la donde estaba el rey, pero nunca vio su rostro. Recordamos que Absalón era un hombre bien presentado, de hermoso parecer. Se dice que no había ninguna marca en su cuerpo. Y se dice que el cabello de su cabeza se lo cortaba una vez al año. Y se lo cortaba porque venía a ser un gran peso. Pesaban el cabello que le cortaban y pesaba 200 shekels, que equivalen a 4 libras de cabello. Imagínense este hombre. Su cabello crecía en una forma rápida. Y cuando se lo cortaba una vez al año, y lo pesaban. Y en cada año su peso producía 4 libras. Estaba medio raro, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan esas muñecas llamadas troll, muñecas trolls que tenían muchísimo cabello? Y cuando leo esto, esas muñecas vienen a mi mente. Esas muñecas llamadas muñecas troll se veían medias locas, tenían tantísimo cabello. Desde luego que este hombre era un hombre de hermoso parecer. Veremos en el futuro que el mismo cabello fue objeto de su muerte. El rey dijo, déjenlo que venga, pero que no vea mi rostro. Y así que Absalón nunca más volvió a ver la cara del rey. Así que estaba Absalón por ahí, pero no había ninguna relación entre padre e hijo, porque el rey se opuso a reconciliar la relación entre padre e hijo. En lugar de recibir a su hijo y discutir con él para resolver el problema, en el corazón de este joven había desesperación. Eventualmente, su hijo estaba tan amargado contra su padre por la falta de comunicación que el rey se oponía a tener y se rebeló, y esto obligó al rey a huir de su posición como rey. Yo creo que estoy hablando con un padre o una madre que tiene problemas con su hijo o hija. Están distanciados. Quizás ustedes se sienten tienen toda la razón para sentirse porque su hijo los ha ofendido o hija. Sí, puede ser así, pero ustedes exclaman y dicen, yo no tengo culpa. Y yo creo que puedes estar bien correcto en eso. Esta relación ha sido quebrantada. Y no se va a restablecer hasta que tú te humilles con tu hijo o con tu hija. Yo tuve mi propio padre que era un hombre muy distante de sus hijos. Y esa distancia entre padres e hijos creció hasta que el tiempo pasó y Dios me dijo, tú ve a tu padre y humíllate. Me dijo a mí porque yo fui el que yo decía, soy un nacido de nuevo, cristiano nacido de nuevo. Entonces Dios me dijo, tu padre no podrá ver que has sido nacido de nuevo hasta que te humilles. Humíllate de rodillas y ve, y que tu padre vea tu cambio hasta que no hagas esto. Y la Biblia dice, en el libro de Efesios, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otras traducciones dicen, no lo exasperes. Cuando tu hijo se rebele, él está pensando, mi padre me dice que soy bueno para nada, pues le voy a dar el gusto. Voy a ser bueno para nada. Este resentimiento sucede en muchos casos. Capítulo 15, vemos esa rebeldía a contra del rey. Otra vez, esta buena, hermosa apariencia se provoca en rebeldía. Recordamos que lo vimos en el capítulo 12. La sentencia fue dada al rey. El Señor le dijo, yo levantaré un adversario en tu propia casa. Esto vino a ser Absalón. Capítulo 15, verso 2, y dice, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que venía a pleito, y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba, y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haré justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tocaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Era un buen político y toma una posición media rara. Nosotros que sufrimos una elección y otra elección, vemos que los políticos hacen grandes promesas, pero yo he pensado que en las próximas elecciones, si tenemos un buen candidato, pero más y más, yo me estoy convenciendo que soy ni republicano ni demócrata. Mi posición será teócrata, que estoy ansioso esperando que Jesucristo venga y tome autoridad, y entonces habrá paz y buena voluntad para los hombres y se solucionará nuestros problemas. Entonces cuando yo veo esto, me muerdo la lengua y grito y exclamo, Señor, ven pronto, Señor. De esta manera, Absalón actuaba Así que Dios, Absalón se robó el alma de los hijos de Israel. Era un buen político, por lo menos actuó como un buen político. Verso 10 de capítulo 15 dice, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Observemos esto. ¿Dónde comenzó Absalón su rebelión? En Hebrón. ¿Dónde fue David ungido como rey de la gente? En Hebrón. El mismo lugar. ¿Por qué el mismo lugar? Porque Absalón fue a Hebrón. Puedo pensar en dos razones. Razón número uno es que no lo ves, no te estorba. So, Absalón pensó, me moveré unas cuantas millas de distancia, así que el rey no lo notará. Razón número dos, y creo que esta es una razón difícil. Si él se hubiera encontrado en Hebrón y hubiera encontrado simpatizadores del rey David. ¿Por qué? Porque David fue coronado en Hebrón y movió su oficina a Jerusalén. Yo sé, y yo sé que en mi corazón había gente que aún todavía estaba enojado contra el rey David porque movió su reinado de Hebrón a Jerusalén. Por eso es que Absalón pensó y dijo, aquí es un lugar adecuado para comenzar mi reinado. En este capítulo, David huyó de Jerusalén porque Israel había sido robado por Absalón. ¿Por qué se fue David? Porque David renunció como rey. Esto debe sorprender a mucha gente. Él amaba la ciudad de Jerusalén y no quería ver que la ciudad de Jerusalén fuera el centro de un despliegue, de un gran derrame de sangre que podía tomar lugar. Por eso es que David se salió de Jerusalén y se, entonces, para salvarle la vida a muchos ciudadanos de Jerusalén. David era muy bueno como fugitivo, porque recordamos que Saúl lo persiguió y conocía, sabía cómo esconderse allá en el desierto. Sabes que el capítulo 16 y 17 dice que él huyó al Monte de los Olivos. Cuando David huyó o renunció, Absalón continuó haciendo sus travesuras allá en el palacio. Había un par de consejeros en la corte del rey y que estaban al servicio de Absalón. Recordamos que Absalón ya estaba en el palacio del rey. Había este individuo que se llamaba Jezabel. Este era un hombre brillante para Absalón. Y ahora el rey Absalón viene y le pide, ¿qué crees que debo de hacer? A Jezabel dice, yo sé exactamente lo que debo de hacer. Lo que debo de hacer es inmediatamente manda un ejército para que persigan a David y que lo sorprendan y lo maten. Y lo sorprenderán. Bueno, Absalón piensa y dice, eso sí oye bien, pero se encuentra a este otro individuo, Hushaibí, que también era un consejero. Hushaibí le dijo, él le pregunta, ¿qué crees que debo de hacer? Este consejero le dice, yo estoy en desacuerdo a lo que Jezabel te dijo. No debes de perseguirlo inmediatamente porque tú debes de saber, dale un buen tiempo y debes de saber que David es un buen guerrero, lo ha hecho por muchos años. Si lo persigues ahorita serás carne muerta. Yo te aconsejo que primero que organices un ejército. Te está haciendo esto a propósito porque él es leal al rey David. Entonces, en verso 14, dice que Absalón y toda la gente de Israel fueron, y porque él recibió el consejo del consejero Hushaibí. Este consejero Hushaibí era leal al rey David. Esto le daba tiempo al rey David de que se escondiera, se acostumbrara al desierto y se protegiera. Y nos dice y les agradeció el buen consejo de este consejero Husabid, y así quizás Dios trajera desastre sobre Absalón. A veces me pregunto, ¿ustedes de veras creen en esto? Dios es soberano, aún en tiempos de guerra. Es algo difícil de aceptar. Difícil, especialmente si tú tienes un hijo o hija en la guerra. Dios es soberano aún en tiempos de guerra. David fue ayudado por ese amigo que se quedó para servir como espía para el rey David. Dios es soberano. Hay una historia que no tengo mucho tiempo de, pero les daré una pequeña explicación. Había un espía israelita que se llamó Eli Cohen. Allá por el 1960 nació en Egipto, pero creció en Argentina y se movió a Siria. Y vino a ser un espía para Israel. El Mossad, que es el servicio secreto de Israel, observaban cómo los sirios trataban de avanzar por la parte que se le llama la ciudad o la región de oro. Eli Cohen cambió su nombre y estaba muy cerca al parlamento en Damasco y recibía información de inteligencia y se las enviaba por el servicio de Morris o el método de Morris para Israel. Y con esto le pasaba información a Israel. Y se encontraban en este lugar que era muy hermoso, pero era muy soleado. Y es donde ellos se organizaban para atacar. Así se organizaban las tropas, hasta 70,000 tropas se ponían en este. Y de repente alguien le comentó a su compañero, le dijo, ¿sabes que aquí esto está muy caliente? ¿Qué podemos hacer para que tengamos sombra aquí? Eli Cohen logró la oportunidad cuando oyó la plática y les sugirió, ¿por qué no plantamos aquí estos árboles que crecen rápidamente? Estos árboles, si les pones agua, estos árboles crecen rápidamente. Así que dispersa esos árboles en toda esta región. Y lo hicieron, y estos árboles crecieron rápidamente. Y entonces ya les servía de sombra al ejército. Así que las tropas de 70,000 tropas estaban agradecidos, siempre bajo de estos árboles. Entonces, él mismo, por el sistema de el método de Morris, les envió el mensaje a las tropas de Israel. Le dice, cuando ataques a las tropas, recuerda que en este lugar donde están estos árboles frondosos, ahí están las tropas. Dispara directamente a esos árboles y así efectivamente pudieron disparar y anular a las tropas enemigas. Así que en Damasco se encuentra la historia de este Eli Cohen. Es como si Dios usó a este hombre para permitir que Israel mantuviera su posición y continuaran como dueños de su tierra. Capítulo Dios nos muestra las batallas de el rey David, ejército contra ejército. David escapa, envía a sus tropas y ahí peleó guerras contra Absalón. Verso 9 nos dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre su mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. ¿Recordamos todo el cabello que tenía? Aquí el cabello le sirvió de trampa. Subiendo uno, avisó a Joab, diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgando de una encina. Y cuando el rey oyó, se entristeció grandemente y dijo, oh, Absalón, Absalón, mi hijo Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Absalón, hijo mío, hijo mío. Vemos la tragedia. Podemos ver la forma trágica que el rey recibió esta noticia. que había muerto su hijo, con el cual nunca se reconcilió. Yo he estado en las salas de emergencia de los hospitales y he observado casos donde cuando alguien se muere, cuando el doctor viene y les avisa a las familias y les dice, me duele, no pudimos salvarlo. Hicimos todo lo que era posible para conservar su vida, pero desafortunadamente murió. Y puedo observar la cara de padre o madre o hermano o hermana que se duelen, no solamente la muerte de la persona, sino el vacío por que nunca se reconciliaron con la persona. No tomaron tiempo para reconciliarse. Cuando todo pasa, todo ha terminado. Cuando todo termina, no importa dónde vivas, qué tipo de automóvil manejas, qué tipo de cuenta tienes en el banco, qué automóvil tienes o qué casa tan hermosa vives, pero quizás, sí te envuelves con la vida de la persona con que tienes indiferencias, principalmente si es un joven, una jovencita, invierte tu vida en esta joven. Capítulo 19 y 20, vemos que se recobra el rey de la muerte de su hijo. Hubo guerra entre el norte y el sur, es lo que podemos ver aquí, o vamos a ver aquí. Vamos a ver un par de versos aquí, porque no tenemos tiempo, pero notemos esto, que ha habido una diferencia de liderazgo. La rebelión de Absalón terminó, el liderazgo de Absalón terminó, sí que la gente esperaba ver esto. Verso 1 del capítulo 20 de Segunda de Samuel. Aconteció que se había ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, ¿por qué creen que digo esto? ¿Tocó la trompeta? Porque este era un benjaminita, y dice, tocó la trompeta y dijo, ¿no tenemos nosotros parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí? Cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron al rey desde Jordán hasta Jerusalén. Quiero que recuerden esto. Esta es una prevista de lo que va a venir en el futuro. Más tarde ustedes van a ver que Roboam como rey y su hermano Jeroboam vienen al reino dividido, el norte y el sur, vienen a ser líderes de un reinado débil, así como el rey David y Absalón. Vemos lo que sucedió aquí. La rebelión persiguieron y escribieron y se fueron al norte y se refugian para hacer esta historia grande en corto. Vemos que destruyeron este lugar que se llamaba, con un nombre muy largo, destruyeron la ciudad para aprender a un individuo. Una mujer vino, interceptó y le dice, ¿vas a destruir la ciudad, toda la ciudad por una sola persona? Mira, aquí estás listo para destruir toda la ciudad por una persona. Yo tengo una buena idea. ¿Por qué no le cortamos la cabeza y te la traemos a ti? ¿Será muy fácil para ti? Entonces él dice, pues, qué bueno si oye esto. Le cortaron la cabeza al individuo, la aventaron sobre el muro y este individuo la recobró y pudo ver a la persona muerta. Capítulo 23, vemos las palabras últimas del rey David. Verso 23, verso 1 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacobo, el dulce cantor de Israel. Cómo me gustaría que un día presentara un estudio en este dulce, en este solo verso acerca del rey David. Dios convirtió a un chamaco y lo convirtió en rey, desde ser pastor a ser un hombre soberano. Estos son los nombres de los valientes en el verso 8 del capítulo 23. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb, Abaset y Tacomanita, principal de los capitanes. Este era Adino, el asenita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ese es uno de los héroes del rey David y sus amigos. El último capítulo, capítulo 24, es el capítulo que habla de pecado y misericordia. El rey, el pecado del rey y la misericordia sobre el rey. Descubriremos esta respuesta. ¿Por qué es que este capítulo dice que el hombre, que Dios animó al rey David a contar a la gente, pero en el libro de Crónicas dice que Satanás le aconsejó al rey David que contara a la gente? Este es su asignamiento para la próxima clase. Es una revelación hermosa. Cuando descubran la respuesta, verán que esto es hermoso. Veamos que no es tan difícil. Esto nos dice el Simnosis. Los reyes contaban a sus gentes, tomaban censos, querían saber cuánta gente para imponerle los impuestos. David lo hizo. ¿Qué era su motivación? Dios le permitió que Satanás entrara y para ver qué tan fuerte estaba el rey David. En lugar de confiar a Dios, confiaba ya ahora en su ejército. David estaba correcto cuando confesó su pecado, cuando hizo, Señor, he pecado, en el verso 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruir, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aranúa, el jubeseo, sobre del monte Sinaí, Sion, en el monte de Sion, donde Abraham casi sacrificó a su hijo. Esto es el lugar más discutido en el planeta Tierra. Este es, se le llama la era de Arana, el jubeseo, porque las autoridades del mundo quieren obtener este pedazo de tierra. Israel, con mucha razón, lo quiere obtener porque es el lugar favorito de Dios. En el capítulo 25 vemos que, verso 25 dice, edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz a Jehová, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Mientras que ustedes cierran su Biblia, recuerden esto, que cuando se trata del pecado que lo describimos en nuestra vida, hagan tres cosas. Admítanlo, admitan que hay pecado. Tres palabras fuertes. Yo estaba equivocado. Y luego las palabras que continúan dice, yo estoy adolorido, me duele, admítenlo. Número tres, retírate, huye. Cuando este hombre vio a la mujer en la codició en su corazón, y dijo, oh, qué interesante está eso. Me encuentro en una situación difícil, no sé qué hacer. Quizás debo de ir y testificarle. No, no le testifiques. Huye de ella. Admítelo. Retírate. Y la número tres, reemplázalo con algo. Reemplaza actividad con actividades agradables a Dios. Actividades que a Dios le agradan. Señor, vemos a través de la vida de David, el hombre que era un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Así que fue llamado hijo de David. Este hombre también fue un hombre carnal. Un hombre creado de la nada. Un hombre que fue llamado soberano y que tuvo sus fallas. Señor, vemos en que el pecado progresa en nuestras vidas. So, pensando en esto, Padre, agradecemos y te damos gracias por Jesús que tomó nuestro lugar por nuestro pecado. Nos queremos humillar a ti, admitir y retirarnos y reemplazar esto con las cosas que a Dios, a ti te agradan en el nombre de Jesús. Amén.